miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy queremos explorar lo que significa vivir una vida abundante y llena de frutos, que es el deseo de todo cristiano. Cristo se describe a sí mismo como la vid verdadera y a nosotros como ramas que dependen de Él para dar fruto. Y hoy queremos hablar acerca de cómo conocer a Dios, cómo permanecer en su amor, cómo dar fruto y vivir una vida con propósito y una alegría genuina. Si te has preguntado cómo tener una vida plena y auténtica en Jesús, quédate con nosotros para descubrirlo. Porque hoy tenemos en nuestro programa al pastor Salvador Gómez Dixon.
Gracias por la invitación. Me alegra que una vez más me tomes en cuenta, Eduardo. Yo sé que tú acabas de venir de Por Su Causa en México y recibiste el amor de muchos hermanos allí. Y muchos me decías que muchos me preguntaron, te preguntaban por mí. Y tú decías que tú le expresaste que era que yo estaba muy ocupado. La verdad es que Eduardo no me ha estado invitando, entonces yo no me puedo invitar a mí mismo. Hago esta aclaración pública.
Tú sí eres chismoso, Salvador.
No, Eduardo, hay que poner las cosas claras, pues, imagínate, para darle la correcta impresión.
Mira,
a la persona.
Los hermanos me preguntaban, ¿y Salvador, que no lo veo en el programa? Dije, no, que se cotiza muy caro ahora.
Ay, Eduardo.
Y no quiere estar con nosotros.
Las personas tarde o temprano van a terminar conociéndote, Eduardo.
No le eches picante.
No, gracias a todos los que nos enviaron saludos y preguntaron. Ciertamente percibimos el amor, no solo en México, sino de muchos otros lugares que nos expresan que siguen entendiendo los tiempos y nos alienta muchísimo, porque solamente es por la gracia de Dios que podemos poner este grano de arena.
Amén.
En la contribución del reino de Dios.
Mi hermano, y es un gozo tenerte aquí. ¿Te recuerda cómo empezamos este proyecto hace unos años y cómo Dios lo ha bendecido y ha continuado creciendo?
Y gracias por la labor tuya que está detrás siempre impulsándolo.
Tú sabes, Salvador, que tenemos una nueva sección al final del programa que hemos titulado Consejería para estos tiempos o Consejería para los tiempos. Y hoy tenemos una pregunta interesante que vamos a responder. Es una esposa que entiende que su esposo está siendo infiel, que ella no tiene evidencias, pero ve algunas señales que a ella le parecen raras. Él llega tarde, sale sin ella, ya no la busca, le oculta ciertas cosas y vamos a dar una respuesta a esa situación.
Si yo soy uno de los que está viendo el programa ahora mismo, yo me quedaría hasta el final para saber qué es lo que van a decir.
Eso esperamos. Una vida fructífera, Salvador. ¿Cómo yo empiezo una vida fructífera?
Bueno, yo creo que es todo el mundo, si le preguntamos qué tú quisieras tener en la vida, qué tú anhelas, y todo el mundo quisiera una vida plena, todo el mundo te va a decir que quiere ver sentido en lo que hace, que lo que hace valga la pena. Y no necesariamente, sin embargo, los consejos que escuchamos de los llamados expertos de la psicología actual nos van a dar lo que realmente satisface y nos concede una vida plena. Por eso Cristo, cuando habla de la salvación, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que hay una vida que es artificial o una vida que no es la bíblica, la correcta, que no debemos abrazar. Si queremos una vida verdaderamente con sentido, con propósito, con frutos, debemos apegarnos a Cristo. Ahora, ¿cómo llegamos a esa vida? Quizás es la pregunta.
Yo tengo un punto. Entonces, una vida plena no es tener salud, bienes materiales, todas las cosas que yo quiero, no enfermarme nunca, no tener problemas nunca. Eso no es una vida plena.
Bueno, eso tristemente es aquello por lo que mucha gente se desvive.
Ok, dejan de vivir por eso.
Exactamente. O sea, perdemos la vida tras cosas que pensamos que van a satisfacer el corazón. Pero el testimonio de muchos que conocen a Dios o que han venido a los pies de Jesucristo es normalmente: yo tenía riqueza, yo tenía el dinero, tenía una buena relación de matrimonio o lo que sea, y sin embargo sentía un vacío. ¿Por qué? Porque no es en estas cosas de esta vida que nosotros vamos a llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Y en ese aspecto, Cristo es enviado por Dios el Padre precisamente para darnos la verdadera vida. No estamos diciendo con esa declaración que tú acabas de con esa pregunta que tú acabas de hacer, la declaración que yo acabo de señalar, no estamos diciendo que tener dinero es malo per se, no estamos diciendo que tratar de alcanzar ciertos logros en la vida es malo per se. Lo que estamos diciendo es que hacer de eso el único objetivo o el objetivo principal de nuestra vida es equivocado, porque nuestra mayor necesidad es Dios y la vida en Cristo Jesús. Y en ese aspecto, Dios envía a su Hijo para que podamos tener el tipo de vida que realmente necesitamos. Es una vida que es satisfactoria y plena en Cristo y eterna, porque vamos a estar para siempre con Él. Pero hay que entrar a esa vida. No nacemos, no venimos a la vida física con la vida espiritual que satisface el alma.
No estamos formateados para eso.
Eso es una buena manera de decirlo. Y en ese aspecto, hay un conocimiento en el que debemos entrar, una relación que debemos iniciar con Dios mismo.
¿Cuál es esa relación y cómo la empiezo?
Bien, el conocimiento en las Escrituras va más allá de yo saber algo. El término conocer en las Escrituras habla mucho de relación. Habla de yo entrar en una amistad, de yo conocer a alguien y que ese alguien me conozca a mí. En ese aspecto, Dios describe la relación con los suyos como un conocimiento. Yo te conozco y tú me conoces. Juan 17, 3, ese famoso, conocidísimo pasaje del Evangelio de Juan, dice que esta es la vida eterna, conocerte a ti, a su Hijo Jesucristo. Conocer a Dios es la manera en la que nosotros podemos, la única manera en que podemos venir a la verdadera vida, la vida satisfactoria y plena. Y el inicio es viniendo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe.
¿Arrepentimiento de qué?
Arrepentimiento de nuestros pecados. Todos somos pecadores. La palabra pecado no está en boga. La palabra pecado no es palabra que alguien quiera escuchar todos los días. Y sin embargo, son las malas noticias que necesitamos escuchar para apreciar las buenas noticias de que hay salvación en Cristo Jesús.
Okay.
Porque necesitamos ser perdonados de todos nuestros pecados. No vamos a alcanzar la vida plena y esa vida fructífera a la que tú apuntabas al inicio, si nosotros no hacemos un reconocimiento de que hemos vivido de espaldas a Dios. A mí me llamó la atención en estos días, leyendo en Romanos, uno ha leído Romanos 1 tantas veces, ¿no? Pero me llamó de una manera especial la atención en esta semana, cuando yo leía que los hombres no tomaron en cuenta a Dios. Eso está en Romanos 1, 28. No tomaron en cuenta a Dios. Y luego unos versículos más adelante, un par de versículos más adelante, dice que los hombres van a mostrar características horrendas, incluyendo que serán aborrecedores de Dios. Y tú lo ves, y tú lees esa descripción, y tú puedes pensar que eso tiene que estar hablando de personas que son
unos depravados totales.
Una banda, quizás, son personas que secuestran niños, quién sabe. No, va acompañado de expresiones como desobedientes a los padres. Vivimos en una generación con características que muestran un abandono de Dios o una entrega de Dios al hombre al pecado por haber cambiado a Dios por las cosas de este mundo.
Entonces, cuando yo me arrepiento de mis pecados y confío en Cristo para salvación, ¿yo entro en una relación personal y plena con Él?
Porque yo estoy despojándome de los ídolos a quienes yo adoraba para adorar al Dios vivo y verdadero. Y venir a ser religioso en el sentido bíblico no es simplemente yo tener un Dios al que yo con una estatua me postro y le pido que me ayude cuando tengo un problema. No, es una relación interpersonal. Y ese es el punto.
Te tengo otra pregunta, Salvador.
Oh, pero tú estás preguntando hoy.
Ya yo sé, tú nos has explicado cómo yo entro en esa relación personal. Ahora, ¿cómo yo en esa relación personal estoy satisfecho, doy fruto, vivo una vida plena?
Bueno, una de las expresiones que el Nuevo Testamento utiliza en demasía, y sobre todo el apóstol Pablo, para hablar de la vida nueva en Cristo Jesús, es que estamos en Cristo. La relación, una vez más, la relación con Dios que la Biblia describe no es distante, es cercana. De hecho, nos describe como hijos de Dios. Y nosotros entramos en una relación donde Él dice, ya somos parte de una misma familia. Dice, antes vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora Dios nos introduce como parte de su familia. Y en ese sentido somos cercanos. Estamos en Cristo. Ahora, no significa eso que yo ahora no debo cultivar esa relación. Yo he entrado en una relación familiar con Dios, con su Hijo Jesucristo. Yo soy hijo de Dios. Debo ahora cultivar la relación. Porque un padre y un hijo, por el hecho de tener familiaridad, no significa que hay cercanía. Bueno, si nosotros vamos a disfrutar de esa vida plena que tú, a la que haces referencia, necesitamos no simplemente llamarnos hijos de Dios, sino realmente vivir como hijos de Dios y estar en cercanía con Él, permanecer en Dios, permanecer en Cristo.
¿Qué significa entonces permanecer en Cristo?
Ok, Dios se compromete con su pueblo, de bendecir a su pueblo, aquellos sí, a quienes Él salva, Él está comprometido con llevarlos a la gloria. Pero eso no elimina todo lo que el pueblo de Dios tiene que hacer, que es su responsabilidad hacer, para mantener la cercanía con Dios. Esa cercanía con Dios, yo tengo que cultivarla en dependencia a Dios. Y el pasaje, o uno de los pasajes tradicionales para hablar de ese sentido de dependencia, es Juan 15. Uh-huh. Ese es el pasaje donde Cristo es presentado como la vid verdadera. Nosotros en nuestra cultura latinoamericana quizás no estamos tan familiarizados con esa imagen, porque no sembramos uvas, no tenemos viñedos en nuestras casas, pero en aquel entonces era una figura muy familiar, en donde para que realmente podamos producir frutos, nosotros que somos las ramas en ese viñedo que describe Juan capítulo 15, sí, necesitamos estar pegados, bien pegaditos de la raíz que es Cristo, y esa rama verdadera. Él es nosotros somos pámpanos, pero Él es el verdadera vid. En ese aspecto, si yo me despego, si yo me desconecto, y hay un sentido práctico, yo me alejo, yo empiezo a vivir como si no estuviera en Cristo, empiezo a tomar decisiones como sin tomar en cuenta a Dios. ¿Esas cosas me acercan o me alejan de Cristo?
Me alejan. Si vivo así, me alejan de Cristo.
Entonces voy a ser menos fructífero para Cristo.
A un árbol, Salvador, uno generalmente le echa agua, le pone abono, fertilizantes, para que ese árbol, ¿verdad?, crezca fuerte. ¿Cómo nosotros, como ramas, nos mantenemos cercanos al tronco en nuestras vidas espirituales de manera que podamos dar mucho fruto y encontrar el sentido pleno de nuestras vidas?
Uh-huh. Bueno, ese mismo pasaje de Juan 15, y aún yo mencionaría a Santiago capítulo 1, mencionan un par de cosas necesarias para nosotros poder tener un desarrollo sano. y por ende permanecer apegados a Cristo como esa vid verdadera. En este pasaje de Juan 15 nosotros tenemos la palabra de Dios como el alimento que nos va a sustentar. Nosotros necesitamos leer la palabra, necesitamos oír la palabra, necesitamos meditar la palabra, necesitamos memorizar la palabra para que esa palabra penetre en todas las áreas y facetas de nuestra vida. Eso es indispensable. Si vamos a Santiago capítulo 1, vas a ver también ahí cómo habla de la vida fructífera, porque Santiago no quiere que seamos creyentes de boca simplemente. Está diciendo, no debemos ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces hay que oír, recibir, impregnar el alma de con la palabra y obedecer la palabra de Dios.
Hay muchas personas que son teóricos, leen la palabra, meditan en la palabra, oran la palabra, pero no la ponen en práctica, no obedecen la palabra.
Nos pasa a todos, si somos honestos, es algo que en mayor o menor grado nos pasa a todos. Si podemos ponernos a algo y no necesariamente conectar eso que hemos leído o eso que hemos escuchado con lo que nosotros tenemos que hacer. Somos expertos en buscar la vuelta para no ver la responsabilidad que el Espíritu está trayendo sobre nosotros. Somos expertos en ver la Biblia buena para aquel otro. Mira, fuera bueno que el hermano fulano hubiera estado aquí hoy en la iglesia, porque ese sermón era para él. No, es para ti, para mí. Entonces, somos expertos en no tomar decisiones en base a eso. Y nos vemos en el espejo, nuestro rostro natural, como dice Santiago, y no decimos, pero ese soy yo. Eso está diciéndome que la manera como yo estoy hablando a las personas, a mi mujer, al esposo, no es correcta. Eso me está hablando de mis pensamientos. Yo estoy dando rienda suelta a pensamientos que no son buenos, sean de lujuria, sean de amargura contra otra persona. Entonces, cuando veamos algo en las Escrituras, piensa que Dios quiere que tú te despojes de todo aquello que es pecaminoso, para que la palabra pueda realmente renovar tu ser desde el interior hacia afuera, para no ser hipócritas que viven un esqueleto, una cascarón de vida cristiana, pero por dentro permanecemos intocables.
Tú eres un teólogo, yo te voy a dar una frase para que tú me la expliques.
Uy.
Obedecer a Jesús es una expresión de amor, no una obligación. Mira qué sencillo. Muchas personas obedecen porque se sienten obligados a obedecer, no fruto de lo que Cristo ha hecho en sus vidas.
Si vamos a lo que significa el término obedecer, es hacer lo que nos piden. Es una obligación en ese aspecto.
En ese aspecto.
La ley de Dios nos manda a hacer algo y el hombre tiene que obedecer. Ahora, eso es así.
En mi corazón ahora.
Ahora, nosotros podemos obedecer simplemente mecánicamente, sin corazón, o podemos obedecer motivados correctamente con el corazón. Porque Eduardo, la transformación de Dios en el corazón de los pecadores no tiene que ver únicamente con nuestros actos externos. Dios nos transforma de dentro hacia afuera. Por eso Él implanta un nuevo corazón.
Así es.
Para que ese nuevo corazón, entonces, haga las cosas con la motivación adecuada. Porque Dios transforma nuestras motivaciones. Yo puedo hacer algo para la gloria de Dios, o yo puedo hacerlo para mi propia gloria. Entonces seríamos ladrones de la gloria divina. Dios quiere que nosotros tengamos una motivación de amor al hacer las cosas. Si ustedes me aman, dice Cristo, van a obedecer mis mandamientos. Entonces, yo quiero que mis hijos obedezcan por amor.
Por amor.
Ahora, yo quiero que ellos obedezcan. Aún a veces, si no es por amor que lo van a hacer, yo quiero que ellos hagan lo que se les piden. Aunque Dios sobre después el amor en sus propios corazones. Y Dios mismo, yo creo que muchas veces nos ve de esa forma. Nosotros, yo no tengo deseo de hacer tal cosa. Eduardo, no siempre tenemos el deseo de glorificar a Dios con los mandamientos que Dios nos da en su palabra. Pero Dios quiere que nosotros, en lugar de desobedecerlos y los pisoteemos, lo hagamos. aunque él ponga luego la motivación correcta para hacerlo. Entonces, en ese aspecto, es un tema amplio, el tema de la obediencia. Sí. Y Dios es nuestra autoridad, nuestro Señor, y debemos hacer lo que Él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pero el discipulado cristiano incluye una transformación de amor, en donde nosotros ahora estamos apegados a ese Cristo. ¿Recuerdas cómo yo decía que la palabra de Dios usa el término conocer? Es una relación. Cuando nosotros entramos en una relación al venir a Cristo, ahora esa relación es una relación de amor. Por lo tanto, yo debo cultivar ese amor. El amor de Dios va a ser siempre fiel hacia nosotros. El nuestro hacia Dios no es así de igual. No es inmutable. El nuestro varía. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. O sea, a nosotros Dios nos pregunta cómo anda el amor, porque no siempre está como debe ser. Deja que Dios te pregunte. Deja que Dios te pregunte. ¿Me amas? Haz tal cosa. Muestra ese amor, entonces, haciendo lo que hay que hacer. Entonces, no, la enseñanza del Nuevo Testamento no es: mira, si tú de verdad no lo sientes como para hacerlo, pues no importa. No, eso no es lo que estamos diciendo. Dios quiere que tú seas obediente, pero Dios quiere que tú seas obediente por amor al Señor que te salvó y que te rescató.
¿Y cuál es el fruto de esa permanencia en Cristo, en amor, en obediencia?
Bueno, es interesante que Cristo habla del propósito por el cual Él habla estas cosas en Juan capítulo 15. Este capítulo vale la pena, la verdad, es que leerlo. Pero él dice, yo les comparto esto a vosotros, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. A mí me llama la atención, y yo ahorita hacía referencia a Santiago 1, que en Santiago 1 también habla del mismo tema del gozo, porque dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y hay un aspecto del que no hemos hablado en Juan 15, y es cómo Dios nos poda a través de aflicciones. Y sin embargo, no dice que eso es contradictorio al gozo cristiano.
O sea, que en medio de las aflicciones yo puedo tener gozo. Tú sabes que nos quedan 4 minutos de programa.
No puede ser, Eduardo. El reloj tiene que tener un problema.
No, está bien. A mí me gustaría que tú nos explicaras esa poda que Dios nos hace. Porque las personas piensan, muchos dicen: ven a Cristo y vivirás una vida feliz. No tendrás ningún problema, te irá bien, tendrás prosperidad.
Tú me preguntabas qué cosas usamos o son necesarias para nosotros poder permanecer y fructificar. Sí. Hablábamos del ministerio de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué más necesitamos? Esa poda de Dios.
A muchas personas no les gusta esa
poda. No. La Biblia misma dice que eso no al presente parece ser causa o motivo de gozo. Sin embargo, vuelvo y señalo. Cristo habla de la poda que necesitamos. Y hay que ver lo que es un viñedo después que ha sido sujeto de una poda. Los podadores vienen y cortan, y tú dices: ¿y qué pasó? ¿Qué va a pasar aquí? Todo el terreno lleno de hojas y de ramitas. Tú dices: no, pero esto no va a poder crecer. Sin embargo, esa poda es crucial para que la energía de esa planta se concentre en los frutos que va a dar. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Él hace un trabajo de poda, quitando lo que no es, para que se podamos dar y rendir los frutos que glorifiquen su nombre en nuestra vida cristiana. Parte de esa manifestación es el gozo, porque una vida miserable no le da gloria a Dios. Nosotros los creyentes podemos tener sumo gozo cuando nos hallamos aún en diversas pruebas, porque ¿qué nos satisface en el fondo? Dios mismo. Yo puedo perderlo todo, pero si tengo a Dios, lo tengo todo. Entonces, en ese aspecto, ese conocimiento relacional con Dios es el sustento de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, no está bien que nosotros nos dejemos desviar por todos los afanes de esta vida y descuidemos nuestra relación con Dios. No, debemos mantenernos cerca de Dios.
¿Y qué tipo de fruto uno da cuando es podado? ¿Y qué impacto tiene ese fruto?
No, los frutos son tan diversos, desde las motivaciones que mencionábamos hace un rato, el nuevos actos de obediencia, el irnos despojando de pecados y cosas negativas, eso es fruto. La Biblia nos exhorta, tanto en Santiago 1 como en Primera de Pedro 2, para poder beneficiarnos de la palabra, dice, despójense de toda malicia, de toda hipocresía. Porque nosotros no podemos jugar a la vida cristiana, que nos importe pecar contra Dios y al mismo tiempo decir que yo estoy bien con Dios. No, dar frutos va a ser nosotros matar vicios y cultivar virtudes, desarrollar actitudes, desarrollar buenos hábitos, hábitos que dan gloria a Dios, predicar el Evangelio, obedecer los mandamientos, tener amor hacia las personas, misericordia hacia las personas en necesidad. O sea, hay un montón de frutos que nosotros vamos a dar cuando nos dejamos podar por Dios para poder dar muerte a aquello que impediría que los frutos se den. Seríamos una higuera llena de hojas. Pero no, yo quiero una higuera con frutos. Yo tengo una higuera ahora mismo, Eduardo. Ajá. Y yo estoy viendo los higos que vienen así, yo veo como que no crecen mucho. Ahora, está hermosa la higuera, está llena de hojas. Y me recuerda aquella historia de Cristo, cuando maldijo la higuera. ¿Sí? No, nosotros no queremos ser plantas llenas de hojas, muy verde, pero sin frutos. No, nosotros queremos vivir dando frutos para la gloria de Dios. Y para eso necesitamos mantenernos pegados de la vid verdadera, que es Jesucristo.
Antes de pasar a responder la pregunta que te dije al inicio en Consejería para los Tiempos, a mí me gustaría que en un minuto tú le dieras una exhortación a aquellas personas que piensan que están conectados a Jesús, que son creyentes y quizás no lo son, a la luz de todo lo que tú has dicho.
Bueno, quizás lo que debemos hacer es preguntarnos, ¿por qué deja Cristo enseñanzas y lecciones como estas en su palabra? Yo creo que es para que nos examinemos a nosotros mismos. Yo creo que es para que no asumamos que somos lo que decimos ser. La Biblia no tiene ningún tapujo en decir la religión pura y sin mácula es esta. Porque hay personas que se engañan a sí mismos diciéndose que son creyentes, que son hijos de Dios. Los judíos lo decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos a Dios por padre. Pero Cristo les rebatía, mostrando que esa vida es vana. Y la Biblia habla de gente cuya religión es vana. Eso significa inservible. Tú puedes decirlo, pero no te salva. Por lo tanto, yo creo que ir a textos como estos de Juan 15 es un llamado a nosotros a examinarnos a nosotros mismos.
El estar conectados a Jesús es una relación que transforma nuestras vidas a la luz de lo que tú has dicho.
Amén. Así mismo es.
Gracias por estar con nosotros, pastor, y no se cotice tan caro.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.